forma distinta que nos hacen sentir espectaculares.
Conducen Karina Volatti y Mario Galoppo.
Gracias, Juan. Y 15:39 minutos, 22 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad de Santa Fe. Una ciudad de Santa Fe, Mario, que sigue con casos en crecimiento, hablando de coronavirus, hablando de COVID, de esta situación que tiene muy en alerta a toda la cartera sanitaria y que además hace que se vayan intentando terapias como para evitar el avance en las personas que ya son positivas y contagiadas de un virus que en algunos casos es muy devastador.
Sí, fíjate vos lo que pasó hoy, ¿no?
Sí,
con el director del COVEN, el enfermero del sanatorio, uh-huh. Tremendo, ¿no? 53 años, muy joven, y se lo llevó muy rápido.
Sí, sí. Y bueno, todo esto hace que las personas se vayan interesando en distintas pruebas que se están haciendo con alternativas. Pasó con el ibuprofeno inhalado, lo recordarás. Ahora pasa con la ivermectina, este producto que muchos lo relacionaban directamente con la medicina veterinaria, aunque también es de amplio uso en la medicina humana, una droga antiparasitaria, que ya vamos a ver qué relación puede tener con el coronavirus y cómo puede evitar complicaciones mayores. Lo cierto es que vamos a hablar con alguien que está investigando sobre el tema y es muy interesante poder hacerlo, así que le agradecemos mucho al doctor Héctor Cavallo, que tiene la gentileza de atendernos, médico, investigador, profesor, ex director del hospital de Ezeiza, además, así que bueno, doctor Cavallo, yo dije Cavallo, pero es Cavallo, doctor Héctor Cavallo.
Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. De Santa Fe Capital los saludamos. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes por la amabilidad.
Bueno, yo recuerdo que la ivermectina, uno la escuchaba, como decía Karina, ¿no? Con el tratamiento de animales del campo, básicamente, ¿no?
Sí, la ivermectina se introdujo en la medicina veterinaria hace más de 30 años. Y 10 años después, es decir, hace aproximadamente 20 años, se incorporó en la farmacopea de la medicina humana, empezando por África, donde los doctores Omura y Campbell lograron reducir drásticamente una parasitosis que producía ceguera, que es la oncocercosis, y eso les valió el premio Nobel de Medicina de ese año.
Correcto. ¿Y qué provoca, digamos, este producto, esta medicina en el COVID-19? ¿Qué logra, doctor?
Bien. Los primeros estudios entre la ivermectina, que como bien decían ustedes, es para, inicialmente para parásitos, los primeros estudios en COVID se hicieron a principios de año en Australia. Ellos demostraron in vitro, o sea, dentro de los laboratorios, que en animales de laboratorio y en tejidos, la ivermectina reducía drásticamente la carga viral, cuando digo drásticamente, la reducía casi a valores indetectables en 24 a 48 horas. Nosotros tomamos esos estudios que eran in vitro y empezamos a partir de marzo a elaborar los protocolos para aplicarlos in vivo. No fuimos nosotros solos, es decir, en el mundo hay 40 ensayos sobre ivermectina, de los cuales, digo 40 porque están todos inscritos en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, que es donde se inscriben los protocolos con alcance internacional. De esos 40, hay 5 que ya están terminados a nivel mundial, con los resultados incorporados, que pueden ser consultados por toda la comunidad médica, y de esos 5, 2 son nuestros. Uh-huh. Lo que nosotros hicimos fue, como decía, 2 protocolos, uno para profilaxis y otro para tratamiento, es decir, uno para personas sanas y otro para personas enfermas. En el protocolo de profilaxis nosotros obtuvimos una excelente respuesta, lo hicimos inicialmente en el personal de salud, porque era por 2 motivos básicamente. Porque era la primera línea de defensa frente al virus. Y si cae el personal de salud, como ustedes decían recién, la lamentable pérdida de gente de la clínica que ustedes recién mencionaban, de 53 años, cuando se cae el personal de salud, la población queda indefensa. Si yo tengo 10 respiradores, pero no tengo el terapista que los maneja, estamos mal, ¿se entiende?
Correcto.
Uh-huh. Entonces, y además porque el segundo motivo es que los agentes de salud podían ser testeados e hisopados todas las semanas para ir viendo si se contagiaban o no. Entonces nosotros logramos una reducción de los contagios de 11 a 0, es decir, dentro de los 100 pacientes, 98 para ser más exactos, 100 agentes de salud o 98 agentes de salud que no utilizaron el protocolo, en el mes siguiente hubo 11 contagios. En tanto que entre los 131 que sí usaron el protocolo, no hubo ningún contagio. Y estamos hablando de la gente de salud con los mismos equipamientos, con las mismas edades, trabajando bajo un mismo techo y todos atendiendo COVID, es decir, 100% comparables.
Uh-huh. ¿Sí? Sorprendente.
Posteriormente.
No, quería consultarlo porque usted dijo hace un ratito nada más que era un desparasitante, ¿no?
Originariamente es un antiparasitario. En medicina humana lo que más lo usan son los pediatras y los dermatólogos. Los dermatólogos para la escabiosis, para la sarna, que es un parásito externo, uh-huh. Y los pediatras para distintos parásitos intestinales, ¿sí?
Claro, pero en este caso, digamos, ¿atacaría o evitaría el ingreso al cuerpo de un virus?
Más que evitar el ingreso al cuerpo, lo que hace es evitar... A ver, el virus una vez que ingresa, tiene que ingresar a la célula. El virus es como un ladrón, que tiene que ingresar a la casa y llegar a la caja fuerte. ¿Vamos bien?
Sí.
El mecanismo de acción sobre el virus que tiene la ivermectina son dos. El más conocido es el que impide que desde adentro de la célula llegue hasta el núcleo de la célula. O sea, que desde adentro de la que el ladrón entró a la casa, suena la alarma y no puede llegar a la caja fuerte. Claro. Y tiene un segundo mecanismo de acción, que es el que se activa cuando el virus todavía está fuera de la célula para reducir la capacidad de ingresar a la célula. O sea, que usted a la alarma interna de su casa le agregó una perimetral.
Uh-huh. Claro. Doctor, ajá, sí, se entiende perfecto. Y quería preguntarle, porque usted hizo la diferenciación entre las dos formas de administrarlo, de manera de la profilaxis y también uh-huh. como una terapia para aquellos que me imagino ya tienen el virus positivo. Sí. ¿En qué momento se hace este tratamiento específico?
Nosotros dividimos a los pacientes ya enfermos en uh-huh. tres grandes grupos, leves, moderados y severos. O sea, no seguimos las divisiones de la OMS, hicimos nuestras propias divisiones, más sencillas, más fáciles de llevar a cabo. Y esos tres grupos, a su vez, tienen una gran diferencia entre uno y otro. Los leves son ambulatorios, en tanto que los moderados y severos requieren internación.
Bien.
Nosotros tuvimos muy buenos resultados con una reducción de la letalidad, utilizando nuestros protocolos, una reducción de la mortalidad de 7-1, de 7-1, 7 veces, ajá. No contra placebo, es decir, contra nada, sino contra todos los otros terapéuticas, el plasma, caletra, hidroxicloroquina en su momento. O sea, nosotros no quisimos trabajar contra placebo porque trabajar contra placebo en una enfermedad potencialmente letal es condenar a la gente que le toca placebo a quedarse
al mayor riesgo, claro.
Entonces nos pareció que era no solo poco ético, estaba fuera de la moral.
Por supuesto.
Demostrar nuestra hipótesis parado sobre una pila de cadáveres.
Uh-huh. Totalmente. Entonces, en aquellos que están en una situación de enfermedad moderada, ¿dónde se aplica?
No, nosotros lo aplicamos en la leve, en la moderada y en la severa.
Ah, los tres.
Pero hay con distintas presentaciones, distintas graduaciones y distintas asociaciones.
Ajá.
Lo importante a tener en cuenta, y eso sí es un dogma de la medicina, que cualquier enfermedad que se ataca precozmente tiene más chances de curarse.
Sí.
¿Y qué quiere decir con esto? Que si yo tengo que ir a un oncólogo por un problema tumoral y me dice, no, yo lo voy a tratar cuando tenga metástasis, yo salgo corriendo. Porque cuanto más precozmente llega una enfermedad y cuanto más una enfermedad infecciosa, más chances de solucionarla. Nosotros, los pacientes que hemos medicado con cuadros leves, confirmados pero leves, no tuvimos necesidad de internar a ninguno. Uh-huh. ¿Sí? Porque hasta el paciente más severo, en algún momento fue leve.
Sí, ¿sí? Claro.
Es cuestión de dejar pasar el tiempo y ver cómo se va deteriorando y después ya nos agarramos la cabeza. Nosotros, hasta los más severos, tuvimos muy buena respuesta comparada contra todos los tratamientos. Ajá. Pero justifica llegar a esa situación, justifica que nos quedemos sin camas, si tratando leve pasaría lo que está pasando en Jujuy. En Jujuy estaban en llamas hasta hace un mes, empezaron a utilizar protocolos por decisión gubernamental, y este fin de semana fue el primer fin de semana que no tuvieron muertos y ahora tienen camas libres.
¿Pero eso es porque han aplicado este producto,
estos
doctor?
Estos protocolos. Uh-huh. Estos protocolos están disponibles en la provincia de Corrientes, que se deciden por, lo decidió por decisión gubernamental y de la Universidad del Noreste, con ciertas variaciones, pero lo importante es que utilizan precozmente en la provincia de Salta, donde el protocolo de prevención ha evitado los contagios que estaban diezmando a los grandes hospitales. Desde que lo empezaron a usar no tuvieron ni un solo contagio más. En la provincia de Jujuy, que le decía que está saliendo de la situación dramática en la que estaba, en la provincia de Tucumán, que los incorporaron hace 15 días por decisión tanto de la Universidad de Tucumán como del gobierno de Tucumán, en Misiones iniciaron otro protocolo muy parecido. O sea, acá nadie es dueño de la cosa. Les digo más, la ivermectina, la patente está vencida hace 10 años. ¿Se entienden?
Sí. Ahora sí.
Que lo puede usar quien quiera, nadie es dueño de la ivermectina.
Correcto. Usted mencionó que estaban los estudios de ustedes y había otros más en el mundo, digamos. Sí. ¿Hay algún país que ya lo aplica de manera masiva, doctor?
Los países que hicieron los protocolos simultáneamente con nosotros, o sea, como le decía, hubo 5 protocolos que están terminados. Uno en el estado de la Florida, en Estados Unidos, el estado de la Florida lo utiliza. Dos en la India lo está utilizando, y uno en Irak, uno en la Florida, uno en la India, uno en Irak, que lo hizo la Universidad de Bagdad, y los dos nuestros, son los 5 que ya están terminados. Pero los resultados son iguales en todos, porque ustedes habrán visto que hoy sale uno a decir que tal medicamento sirve, mañana sale a decir que no, otro protocolo que no sirve. Por ejemplo, yo tenía, yo soy sincero, tenía gran confianza en el plasma, en el plasma, porque yo me encolumno detrás de cualquier cosa que sirva. Nadie es dueño de la verdad en esto. Uh-huh. Pero después de los últimos ensayos que hicieron la provincia de Buenos Aires, multicéntrico, el hospital italiano y el hospital de clínicas, los resultados fueron tremendamente desalentadores. Pero yo creo que también tiene que ver con que se reserva para estadios avanzados. Y les vuelvo a repetir, si uno ataca precozmente, tiene chances de solucionar.
Claro. Doctor, estamos en la provincia de Santa Fe. Aquí no está autorizada oficialmente el uso de la ivermectina. ¿Qué pasa si, uno se encuentra con una situación en la que pretende que se le apliquen? ¿Qué debe hacer?
Bueno, yo le explico. No está oficializada en Santa Fe, pero tengo entendido, porque hemos hablado con un senador, senador Viana, que él es médico, presentó el proyecto para que se oficialice la ivermectina, porque en realidad, no puedo decirlo oficialmente, pero en realidad se está usando en Santa Fe, en varios lugares.
Yo tengo entendido que en Rafaela se está aplicando.
Yo no le voy a decir dónde, pero se está usando en por lo menos 4 puntos distintos de Santa Fe y con buen resultado.
Ahora, ¿sabe qué me preocupa? Que sé de gente que la está consumiendo en forma de pastillas o en forma líquido. Ahí está.
Esa es la preocupación.
¿Qué hacemos con esto?
Cuando no hay respuesta del Estado, porque al no haber respuesta, yo no estoy diciendo el tratamiento es este, estoy diciendo que Dios los ayude.
Claro, porque entonces, la gente va, se compra una pastilla, se la toma una vez por semana.
Entonces caemos en el riesgo de la automedicación. Uh-huh. Ningún médico que se precie de serlo, puede estar a favor de la automedicación, porque o lo hacen mal, o lo hacen insuficiente, o lo hacen en exceso. Pero, o sea, yo entiendo la desesperación de la gente, pero de ninguna manera podría convalidar la automedicación. Sí. Lo que sucede es que, le vuelvo a repetir, nosotros presentamos los resultados el 4 de julio, 4 de julio, los presentamos a las autoridades sanitarias correspondientes, y en ese día había 1.452 muertes. Ahora pasamos las 30.000.
Sí. No es que lo presentamos. Pero ¿y por qué, doctor, por qué, si las evidencias son tan contundentes como la que usted nos está diciendo, digo, ¿se niegan a aplicarlo? Digamos, ¿qué hay detrás de esto? Uno es un inocente.
Burocracia, ¿no? Claro.
O puede sospechar algo si es mal pensado.
Yo tengo mis opiniones bien fundadas al respecto, pero no tengo pruebas. Pero le dejo a ustedes, los periodistas de investigación, saber qué es lo que hay detrás de todo esto.
¿Es un tratamiento barato?
Re barato. Ese es el talón de Aquiles que tiene.
Claro. Claro. Y
es tan barato como el ibuprofeno inhalado, como la heparina inhalada. Que los dos sirven, el ibuprofeno sirve y la heparina sirve. Lo que pasa es que, como se utilizan en estadios más avanzados de la enfermedad, el paciente ya quemó etapas. Y acá lo importante es actuar precozmente para que el paciente no avance.
Bueno, claro, por supuesto. Doctor, le cuento que aquí en Santa Fe ya viene cambiando de precio, viene subiendo últimamente. Sí, y a demanda, se ha incrementado la demanda en las farmacias, por lo menos sé que en veterinarias también tienen disponible y en algunos casos la gente recurre a la veterinaria para conseguirla.
Sí, eso fue lo que pasó en Perú. Inicialmente, cuando Perú empezó a bajar los casos de... Porque Perú estaba mucho peor que nosotros en un momento... cuando en Perú empezó a bajar los casos, lo hicieron con ivermectina veterinaria, pero realmente tampoco ningún médico puede recomendar una prescripción veterinaria por un tema de trazabilidad. No solo son distintas concentraciones, sino que además uno no puede garantizar los excipientes y todo lo demás que acompañan a los productos que son de otra farmacopea, que no es humana. Sí. Todo esto es producto de desesperación de la gente.
¿Tiene contraindicaciones? Doctor, perdón, discúlpeme.
Decía que la desesperación de la gente es producto de falta de normativas claras.
Sí.
Y las contraindicaciones son... La principal contraindicación es la alergia. La penicilina es un buen antibiótico, pero si yo soy alérgico a la penicilina, que de hecho lo soy, no puedo utilizarlo. Y el embarazo. Porque si bien no se ha demostrado que tenga efectos dañinos sobre el embarazo, tampoco se ha descartado. Entonces, mientras no exista absoluta certeza, la primer condición médica es no dañar.
¿Usted qué le recomendaría hoy a un santafesino que lo está escuchando por la radio y que tiene a lo mejor algún familiar, ni siquiera enfermo, digo, una persona de edad con alguna enfermedad preexistente y que quiere hacer este tratamiento de profilaxis, que hable con su médico? ¿Qué debería hacer?
Lo primero que tendría que hacer es hablar con su médico y después tendría que hablar con ustedes para que ustedes hablen con las autoridades y les pregunten por qué. Porque en definitiva la única respuesta que no es válida aceptar es falta de evidencia, porque hay evidencia como para hacer dulce.
Bien, doctor Carvalho, nos quedamos sin tiempo. Ha sido muy amable, muy interesante, y vamos a estar siguiendo el caso de la ivermectina, como este medicamento, se le dice, ¿es correcto, doctor?
Es un medicamento, sí, es un fármaco, sí.
El fármaco que puede ayudar entonces en la lucha contra el COVID. Muchas gracias, doctor, ha sido muy amable.
A ustedes, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias. Bueno, Héctor Carvalho es exdirector del Hospital de Ezeiza, docente universitario de medicina interna en varias universidades argentinas, y estos resultados, ¿no?, sobre la ivermectina, reitero, uno la conocía de aplicación en equinos, por ejemplo, como desparasitante, y con estos resultados en los cuadros de COVID, que bien expresa, lo reiteró varias veces Karina, en los primeros estadios de la enfermedad, ¿no?
Sí, uno espera que las autoridades pongan la mirada así como la pusieron en su momento y reaccionaron rápidamente ante el requerimiento del uso del ibuprofeno inhalado, ahora se puede hacer también con este otro producto, ¿no?
Así es, y da el ejemplo de Jujuy. Da el ejemplo de Jujuy, donde el fármaco está justamente autorizado. Bueno, estamos casi sobre las 4, señora, creo que debemos una pausa, así que nos vamos a ella, ¿le parece?
Sí, por supuesto.
Con el mismo acento, lunes a viernes de 15 a 17 horas. Conectamos www.